Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos sobrepasa 250.000 muertes y más de 11 millones y medio de contagios de COVID-19 y enfrenta una creciente emergencia sanitaria. Varios hispanos integran el equipo del proyectado presidente electo Joe Biden. Hoy seguimos presentando nuestro especial Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. Y en los deportes, el jugador de las Grandes Ligas Robinson Cano fue suspendido 162 juegos por dopaje. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 19 de noviembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empiezan las noticias. Estados Unidos sobrepasa 250.000 muertes por COVID-19 y las autoridades de varios estados aumentan las medidas restrictivas. Luis Alberto Facal en el informe.
El sistema de escuelas públicas más grande de Estados Unidos detendrá temporalmente el aprendizaje en persona nuevamente en un esfuerzo por detener la continua propagación del COVID-19, según el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. La noticia llegó el miércoles, cuando Estados Unidos superó las 250.000 muertes por coronavirus, por lejos el mayor total en el mundo. Según la Universidad Johns Hopkins, Brasil le sigue con 166.699. La ciudad de Nueva York dijo anteriormente que los edificios escolares cerrarían si el 3% de las pruebas de coronavirus realizadas en toda la ciudad durante un período de 7 días resultaran positivas. En medio de un aumento de los casos en todo el país, ese hito se ha superado, lo que provocó el cierre. Estados Unidos superó otro hito sombrío el miércoles cuando se convirtió en el primer país en el que han muerto 250.000 personas a causa del COVID-19. Esa cifra representa casi el 19% del total mundial de 1,34 millones de muertes. Entre tanto, el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, proyectó que los estadounidenses podrían esperar sus primeras dosis de una vacuna aprobada contra el coronavirus a partir de abril. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El proyectado presidente electo Joe Biden nominó a varios miembros de su equipo de trabajo, destacándose algunos latinos con experiencia en administraciones anteriores. Celia Mendoza tiene este reporte.
Joe Biden se reunió en Wilmington, Delaware, con trabajadores de la salud en una mesa redonda virtual que dio seguimiento a los esfuerzos de establecer un plan para enfrentar la pandemia de coronavirus, que ha afectado en especial a las minorías, según cifras oficiales. Este fue tema clave para ganar el apoyo de latinos, como la congresista de California, Norma Torres.
Sabemos que muchas de nuestras familias están sufriendo de desempleo y de este virus, específicamente cuando estábamos enfocando en la comunidad latina. Yo como representante y guatemalteca estoy muy enfocada en esos asuntos, que queremos que él realmente nos diga cómo vamos a avanzar de recuperar esta gran economía.
Biden anunció el nombramiento de varios latinos en su equipo de trabajo de la Casa Blanca, entre ellos Anthony Bernal, Yulisa Reynoso y Julie Rodríguez. Esto se da mientras la coalición de 42 organizaciones Agenda Nacional de Liderazgo Hispano pide una representación de por lo menos un 20% en la administración que refleje la importancia del voto hispano en el país. El exsecretario del Interior, Ken Salazar, habló del tema con La Voz de América.
Yo y él hemos hablado mucho de que arriba de 60 millones de las personas en los Estados Unidos ahora son de descendencia latina.
Mientras tanto, Joe Biden y Kamala Harris avanzan con su proceso de transición y selección de los miembros de su gabinete a pesar de la negativa del presidente Donald Trump a aceptar la victoria demócrata. Celia Mendoza, Voz de América.
Y en otra información que destacamos, Nancy Pelosi gana la candidatura para liderar a los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, luego de ser nominada en una elección virtual de liderazgo. Tony Cano tiene detalles.
Legisladores demócratas de Estados Unidos eligieron el miércoles a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para liderar el partido en la era de Joe Biden y presidir su mayoría en la Cámara como la persona más poderosa del Congreso. Pelosi, de 80 años, la mujer de más alto rango en la historia del Congreso estadounidense y la principal némesis del presidente Donald Trump en el Capitolio, se postuló sin oposición para el puesto principal. Fue nominada en una elección virtual de liderazgo, la primera de su tipo en un momento en que la nación lucha contra la pandemia del coronavirus. Así se expresó Pelosi.
Estoy emocionada, muy emocionada, y no puedo esperar para trabajar con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Al aceptar la nominación, se comprometió a tomar medidas para ayudar a aplastar la crisis de COVID-19 y priorizar el logro de la justicia para los estadounidenses en los temas de atención médica, seguridad económica, tribunales y cambio climático. Biden llamó a Pelosi para felicitarla y decirle que espera trabajar con ella y el liderazgo demócrata en la Cámara en una agenda compartida para tener el COVID-19 bajo control y reconstruir mejor la economía, dijo su equipo de transición. Una votación formal en la Cámara para el puesto se realizará en enero, después de que comience la nueva sesión del Congreso y poco antes de que Biden, quien se proyecta como presidente electo, asuma el cargo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, desde mayo de este año, Estados Unidos vio un aumento en el apoyo a movimientos como el de Black Lives Matter, en especial luego de la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió mientras estaba bajo custodia policial. Desde entonces, miles de personas se han manifestado en distintas ciudades por todo el país protestando contra la brutalidad policial y pidiendo una reforma de los organismos policiales, y ahora ese apoyo ha ido decreciendo mientras se debaten las reformas que se podrían implementar. Según una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew, el apoyo al movimiento Black Lives Matter ha decrecido a 55% entre los adultos estadounidenses en comparación al 67% registrado en junio. En un país donde la policía está descentralizada, han habido algunas reformas policiales a nivel local, como indica Scott Roberts, director senior de campañas de justicia criminal de la organización de justicia racial Color of Change.
Hemos visto activistas que eligen fiscales más orientados a la reforma en todo el país. La prioridad para mí y para Color of Change es reducir el tamaño y el alcance de la vigilancia.
En una encuesta realizada por el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía a los departamentos de policía de la nación, cerca de la mitad espera una disminución en sus presupuestos. Aunque el apoyo al movimiento Black Lives Matter se haya reducido, los esfuerzos de las protestas continuarán con toda seguridad, pero dependerán de lo que decidan los legisladores cuando regresen a sesión el próximo año.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y seguimos hoy con nuestro especial. El Salvador experimentó una leve recuperación en el envío de remesas en 2020 en medio de una pandemia que anticipaba que ese flujo se vería seriamente afectado. Nery Mabel Reyes tiene este reporte.
El Salvador registró en los primeros meses de expansión de la pandemia de COVID-19 que golpeó la salud y la economía de los países en toda la región, la caída de un 8% del envío de remesas provenientes de Estados Unidos. Gaby está en El Salvador, es secretaria y tiene familiares con estatus legal en Los Ángeles, California. Le envían remesas porque el salario que recibe no es suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas. Relata que la pandemia impidió que durante algunos meses pudiera recibir el apoyo financiero.
Y comenzando la pandemia, ellos automáticamente se quedaron sin empleo, a pesar de que ellos no son ilegales, son residentes. Igual, de la misma manera, quedaron sin empleo la mayoría de tiempo que estuvimos en pandemia o en cuarentena. Pues lastimosamente yo no recibí la ayuda económica que ellos casi siempre me brindan.
A partir de agosto hubo una leve recuperación del envío de dinero de salvadoreños que residen en Estados Unidos, pero el economista Oscar Cabrera de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, dice que la pandemia impactó en un pobre crecimiento de este rubro.
Es un crecimiento pobre de 0.75. Si ustedes revisan las tasas de crecimiento hacia atrás, la mínima fue del 4%, del 8% en el año anterior.
La recuperación de la remesa, según el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Pablo Douglas Rodríguez, está en relación con la recuperación del mercado laboral en Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y continuamos con otras noticias de Latinoamérica. Al menos 7 personas murieron a causa de un deslave en el macizo de Peñas Blancas en Nicaragua. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Al menos 7 personas murieron en un deslave registrado en el macizo de Peñas Blancas en el municipio de Tuma, La Dalia, tras el paso del huracán Iota por Nicaragua, según reportó la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, a tiempo de señalar que las personas afectadas se negaron a evacuar la zona de riesgo.
Y luego, en estos días, habían sido visitados pidiéndoles que se resguardaran, que fueron a casas de familiares, pero desgraciadamente decidieron quedarse.
La tragedia ocurrió la noche del martes y el miércoles. Miembros del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud y miembros del Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación de Desastres se encontraban en el lugar de los hechos buscando al resto de personas que se registraron como desaparecidas. El secretario político del Frente Sandinista en la zona, Pedro Haslan, dijo a medios oficiales que el lugar es de difícil acceso como consecuencia de los estragos que dejó el huracán Iota.
Por las condiciones del terreno y por las condiciones todavía de lluvia, porque hay un lugar alto y llueve, normalmente llueve bastante, pero sin embargo comenzamos a penetrar, entonces nos informaba de 15 personas desaparecidas.
De manera extraoficial se conoció que la tragedia podría haber dejado más muertos, aunque el ejército de Nicaragua continúa en la zona con apoyo de perros entrenados, intentando localizar heridos y desaparecidos. En un recuento general, las autoridades del gobierno de Nicaragua registran 16 muertos a consecuencia del paso del huracán Iota. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en Venezuela, trabajadores públicos nuevamente protestaron para exigir reivindicaciones laborales y salariales, informa Carolina Alcalde.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19 y del impedimento de grupos de personas afines al gobierno en disputa, trabajadores de diversos ámbitos del sector público salieron a las calles en varios puntos de la capital venezolana para exigir la renuncia de Nicolás Maduro, pues insisten en que es la única solución a la crisis que atraviesa el país. Griselda Sánchez, dirigente del sector educativo, dijo a La Voz de América que Maduro ha implementado políticas que definió como nefastas y que no permiten que los trabajadores puedan mantener a sus familias. En este sentido, subrayó que la clase trabajadora se encuentra en estado crítico de pobreza.
Tenemos reportes,
docentes desnutridos, de trabajadores educadores y otros trabajadores que se han quitado la vida y que lamentablemente hoy no están con nosotros, hoy no están protestando porque no pudieron tolerar esta situación que hoy vivimos los ciudadanos venezolanos.
Esta semana, diversas organizaciones no gubernamentales como Acceso a la Justicia denunciaron que el gobierno en disputa, sin anuncio oficial, aumentó el salario mínimo mensual al equivalente a $2.70, sueldo que percibe un educador o una enfermera. Margot Monasterios, dirigente del sector sanitario, afirma que su gremio es uno de los más golpeados, no solo por los bajos ingresos que perciben, sino porque además no cuentan con los recursos para atender correctamente a los pacientes.
No tenemos materiales y equipos de trabajo. ¿Nosotros cómo podemos trabajar así? Solamente llega el paciente, se le da un primer auxilio y ya son contados los pacientes que son atendidos. El personal está yendo por amor a la institución para que no cierren los hospitales.
Para representantes del gobierno en disputa, la situación que se vive en el país es consecuencia de las sanciones implementadas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Argentina se impulsa la aprobación de una ley que apruebe un impuesto a la riqueza y que ya fue aprobada por los diputados y ahora pasa al Senado. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
El bloque de diputados oficialistas, junto a sus aliados, lograron darle media sanción al llamado impuesto a la riqueza en la Argentina. De esta manera, el presidente Alberto Fernández intenta recaudar $4.376 millones para afrontar la caída de la actividad económica y de la recaudación fiscal causadas por la pandemia del coronavirus. Unos 9.000 argentinos que poseen patrimonios de por lo menos $2.5 millones pagarán el tributo de entre el 2% y el 3,5% de su patrimonio, que se aplicará por única vez a las personas y no a las empresas. Ya la polémica está instalada. El senador de la oposición de Juntos por el Cambio, Luis Juez, dijo que el gobierno intenta distraer a la población.
Un gran generador de efectos especiales, lo dije ayer, es lo más parecido a Spielberg. El kirchnerismo trabaja para su electorado. A su electorado esto le cae muy bien, aun cuando no se recauda moneda. Es cínico, es hipócrita.
Mientras el legislador porteño y asesor presidencial Leonardo Santoro remarcó que se busca proteger a los trabajadores.
Que incluso probablemente tenga más dinero del que pueda gastar en su vida, aporte una pequeña parte de ese dinero para ayudar a que el sistema económico vuelva a funcionar, ¿sabes para qué? Para que ellos también ganen más dinero.
En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alberto González, advirtió sobre las consecuencias del proyecto.
Me parece que es absolutamente regresivo, que esto espanta la inversión, que espanta al capital, a aquellos que quieren invertir en la Argentina.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Médicos y especialistas expresan optimismo ante las buenas noticias de los laboratorios que realizan los ensayos de la vacuna para el COVID-19 y con la compañía Pfizer anticipando solicitar el permiso de emergencia a la FDA. José Pernalete en el informe.
Mientras Estados Unidos sobrepasa el 250,000 de casos de COVID-19, se anuncia otro paso adelante en la lucha contra el bacilo por parte de la comunidad científica. La farmacéutica Pfizer ha completado los protocolos requeridos en sus pruebas clínicas para solicitar el uso de emergencia de la vacuna contra el mortal virus a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés.
Con toda la información que ya tenemos, con la facilidad, con todo lo que están hecho, la vacuna es segura y eficaz para que realmente se libere a todos. Esa sería la siguiente fase donde estarían entrando lo que es la vacuna de Pfizer.
El médico Ilan Shapiro reitera que son 200 fórmulas de vacunas que se desarrollan en el mundo, 10 de ellas en Estados Unidos. Además de Pfizer, la empresa Moderna también ha anunciado esta semana efectividad elevada en su vacuna. Lo más importante es la precisión del tiempo de inmunización de cada dosis, dice el experto. Por otra parte, autoridades federales permitieron el uso de la prueba casera de detección del virus creada en los laboratorios de Lucira Health.
Reportamos esas pruebas. Eso nos puede ayudar mucho para saber muy, muy específicamente en qué zip codes, en qué regiones específicas está pasando en tiempo real las infecciones.
El experto destaca que lo más importante es que los pacientes en sus casas reporten los resultados de manera correcta y allí estaría el talón de Aquiles de esta prueba. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y el COVID-19 ha provocado un inusitado interés en las aplicaciones móviles para obtener la mayor información posible. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
A medida que el mortal coronavirus continúa arrasando en Estados Unidos y en todo el mundo, la población está recurriendo cada vez más a aplicaciones relacionadas con el COVID-19 para descubrir sus riesgos diarios. Dos estudiantes de la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania han desarrollado una aplicación interactiva que a través de un simple clic muestra datos en tiempo real de casos y muertes de COVID-19 en cada país del mundo. La aplicación se llama COVID Visualizer y su desarrollador David Memoon explica cómo utilizarla.
Básicamente vaya al sitio web, verá un globo terráqueo del mundo entero y puede hacer clic en cualquier país del mundo y obtendrá el activo más reciente de casos.
Sin embargo, esta no es la única opción disponible. Los médicos Liz Goldberg y Megan Rainey de la Universidad Brown en Rhode Island también han desarrollado una aplicación. Su creadora Liz Goldberg nos cuenta por qué esta aplicación es tan útil.
La idea de esta aplicación es que antes de ir al evento puedes incluir todas las cosas que sabes que puedes encontrar, como cuántas personas hay, si se usarán máscaras, qué tan grande es el espacio y qué tipo de actividades realizarás. Y luego te harás una idea de cuál sería tu riesgo de contraer COVID si decides asistir al evento.
Mientras el mundo continúa luchando contra la pandemia, las personas recurren a las aplicaciones para decidir sobre sus riesgos cotidianos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, el segunda base de los Mets recibió el miércoles una suspensión de 162 juegos por parte del béisbol de Grandes Ligas tras dar positivo por consumo de sustancias dopantes por segunda ocasión en su carrera. La estrella dominicana Robinson Cano, de 38 años, se perderá toda la temporada de 2021 y no podrá cobrar su salario de $24 millones. El 8 veces elegido al Juego de Estrellas resurgió con Nueva York al batear para .316 con 10 jonrones y 30 impulsadas en una campaña de 2020 que fue abreviada por la pandemia del coronavirus. Sin Cano, los Mets podrían recurrir al productivo bateador Jeff McNeil como titular en la intermedia. La suspensión también propiciaría el reclamo de los fanáticos de los Mets para que se fiche al agente libre Lee Manchu, candidato al premio al jugador más valioso de la Liga Americana este año con los vecinos Yankees. Y los equipos del fútbol americano de la NFL tendrán que someterse a los protocolos intensivos a partir del sábado para mitigar los riesgos de contraer el COVID-19 en medio de un incremento de los casos en todo el país. Será obligatorio portar mascarillas en todo momento en las instalaciones de entrenamiento de los equipos, incluso durante las prácticas y en la sala de pesas. Todas las reuniones deberán realizarse de manera virtual o en lugar de grandes al aire libre, aprobados por la liga. Las comidas serán para llevar, para así evitar que los jugadores y otros empleados se congreguen en las cafeterías. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Una donación de $1,000,000 de parte de la cantante Dolly Parton ayudó a financiar la vacuna COVID-19 de la farmacéutica Moderna. Dolly Parton aparece mencionada en el informe preliminar sobre la vacuna entre los patrocinantes como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y la Universidad de Emory. La artista hizo la donación en abril pasado a la Universidad Vanderbilt. El director Spike Lee, mejor conocido por películas sobre la experiencia de ser negro en Estados Unidos, está cambiando de rumbo con su primer musical sobre el Viagra a partir de un guion sobre el descubrimiento y lanzamiento del medicamento. Spike Lee ganó su primer Oscar el año pasado, en 2019, por el guion de la sátira sobre el Ku Klux Klan, Black Klansman. El actor de Black Panther, Michael B. Jordan, fue nombrado el hombre más sexy, según la revista People, el tercer actor negro consecutivo en recibir el título, después del cantante John Legend y el actor británico Idris Elba en años anteriores. Jordan comenzó su carrera como actor infantil en telenovelas como All My Children y aparece en la portada de la revista People el viernes. Selena Gómez interpretará a una alpinista gay peruana en una película biográfica basada en el libro A la sombra de la montaña. La película cuenta la historia de Silvia Vázquez Lavado, la primera mujer peruana en llegar a la cima del Monte Everest y la primera mujer abiertamente gay en completar el desafío de las siete cumbres, la conquista de las principales cumbres de los siete continentes. En 1978, Billy Joel pasó 8 semanas en el número 1 en la lista Billboard 200 con su álbum 52nd Street, álbum que produjo My Life, Big Shot y Honesty. Calle 52 ganó 2 premios Grammy y ocupa el puesto 352 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. En noviembre de 1972, Steely Dan debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do It Again. Es el debut del dúo de Donna Fagen y Walter Becker del disco Can't Buy a Thrill, también en la lista de Rolling Stone de los álbumes de mayor fama. Do It Again alcanzó el número 6 en el año 1973. Y en 1989, noviembre de ese año, Quincy Jones, junto a Ray Charles y Chaka Khan, debuta en las 100 calientes con el tema I'll Be Good To You. Ray Charles fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986 y Quincy Jones en 2013. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.